I wanna fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down, where nobody can bring me down.
Shalom amigos, bienvenidos a su programa El Taller El Valor del Habla. Los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde Fortín, Veracruz, México. Y les damos las gracias por estar aquí presentes para escuchar esta hermosa clase que nos comparte nuestra amiga Alma Diego y que es impartida por nuestra querida rabaní Yael Estolia. Y antes de empezar queremos dedicarlo en favor para la elevación de las almas de nuestra amiga, de nuestra estimada, perdón, Emiliana, hija de Felicitas, y José, hijo de Esperanza. También queremos dedicar este programa en favor de todo el pueblo de Israel para que el Eterno les envíe bendiciones, paz, y que sus enemigos puedan ser avergonzados. Y bueno, mis queridos amigos, ¿qué les parece si damos la palabra a nuestra querida Rabanit? Shalom Rabanit, buenas noches para usted, buenas tardes aquí para nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa El Taller de Valor del Habla. Le cedo la palabra.
Muchas gracias, Hanna, gracias a usted, que reciba usted mucha bendición junto con toda su familia, sus seres queridos. Gracias a la señora Alma, a Diego, que es la persona que posibilita esta clase, y bueno, también gracias a todos los que siempre están aquí escuchándonos. Bendito el Creador, estamos acá una semana más y vamos a seguir pensando y estudiando el tema del habla, el valor que nosotros tenemos en el habla. Y quiero empezar con una anécdota que de la que fui testigo hace unos días, y que justamente me quedé pensando en qué es lo que al final nos mueve o nos limita a la hora de que nosotros hablamos acerca de alguien. ¿Sí? Y la situación fue así, que había un grupo de personas que estaban incómodas y insatisfechas con otra persona, una tercera persona de la que empezaron a hablar y que evidentemente no estaba presente en el momento que estaba hablando. O sea, era tipo queja crítica lo que se estaba haciendo, y estaban en un lugar que era una sala, digámoslo así, en una oficina, digámoslo, pero o sea, no era un lugar como tal privado, porque había otras personas, pero tampoco era como demasiado público. O sea, había pocas personas ahí esperando también un turno para entrar a hacer un trámite. Y bueno, entonces, claro, se reunieron aquí estas personas y el tema surgió, ¿no? A veces decimos, bueno, es que la plática surgió. No sé si alguna vez les ha pasado esta situación de decir, ah, bueno, pues es que surgió, no es que yo lo planeé, no es que quería hablar de eso, no es que fuimos con la intención de, no, el tema surgió. Y entonces, bueno, cada uno fue dando su opinión y fue quejándose, que al final de cuentas fue una cuestión de queja. Les decía yo, de una tercera persona que no estaba ahí presente. Y entonces, digamos que una de las personas que estuvo en esa conversación me lo comentó después. Yo estuve en esa sala, o sea, vi gente que estaba ahí, pero en el momento que se dio esta conversación de cuchicheo sobre alguien más, yo no estaba. Entonces me lo cuenta una de las personas cuando ya no estamos en el lugar, y yo le digo a esta persona que me está contando, le digo, oye, qué pena, porque ahí en esa sala estaba sentada una persona que conoce a la persona con la que estaban hablando y que, o sea, bueno, les escuchó, ¿no? Escuchó toda la conversación que ustedes estaban teniendo. Claro, ellas dijeron, bueno, aquí nadie nos entiende, o nadie, ¿no? Imagínense, o sea, qué casualidad, digámoslo así, o O qué coincidencia que justamente donde se están reuniendo unas personas de repente y hablan de alguien y justamente ahí está sentado alguien que lo conoce y que es su amigo y se lleva muy bien y que además estas personas dan por hecho que nadie les entendió, pero resulta que sí, que la persona que estaba ahí entendió toda la conversación, ¿no? Entonces, claro, la reacción de la persona dar cuenta fue de vergüenza, ¿no? Decir, ups, ¿no? O sea, ni siquiera se nos pasó por la cabeza. Y entonces eso me hizo a mí pensar en el hecho de que, si bien es cierto, siempre que hablamos acerca del tema del cuidado del habla, bueno, qué importante es por el hecho de que éticamente ya está, no tenemos que hablar de alguien más, no tenemos que meternos con el honor de alguien más, inclusive si hace cosas que son incorrectas, cosas que no nos gusta, bueno, a lo mejor es ir directamente con la persona o decírselo o con la instancia que se requiera arreglarlo, ¿sí? Que justamente ahora que lo estamos viendo desde la parte de la psicología, no se trata de quedarme callada con ese disgusto, porque hay vías para sí sacarlo, para sí resolverlo, para sí hacer con esa molestia algo. Pero la vía no es el cuchicheo, la vía no es el conversar con la gente que tengo ahí, mi grupo de amigos, y entonces empezar a hablar mal de alguien por algo que no me gusta. Y entonces, claro, cuando esta persona le digo, es que ahí había alguien que conoce a esta persona de la que se estaba hablando, y claro, la sensación fue de vergüenza, ¿no? Para esta persona que se enteró, pero yo lo pensé y dije, bueno, si se lo digo a todo el grupo que está ahí, seguro que no van a tener donde poner la cara de vergüenza, ¿no? Y entonces la segunda parte de la reflexión es que si bien es cierto, les decía yo, éticamente no es lo correcto, pues quizá esto también puede ser algo que nos puede ayudar a guiarnos de, imagínate que donde tú estás, te está escuchando, ¿no? La persona de la que estás hablando, o te está escuchando alguien muy querido de esa persona. ¿Te atreverías a hablar de la misma manera? O sea, con tanta ligereza, con tanta facilidad, ¿no? Con tanta libertad, o te cuidarías un poco más. ¿Y por qué si se trata de que hay alguien, una persona que te está escuchando, entonces no lo harías? ¿Por qué cuando se trata de que es una cuestión ética, una cuestión que socialmente, que no agrega, digamos, a la parte, a la convivencia, entonces por qué ahí sí nos frenamos? Así que creo que es algo que nos puede poner a reflexionar, que si nosotros supiéramos que hay alguien ahí escuchando lo que estamos diciendo, tendríamos más cuidado, ¿no? Y lo dejo como reflexión porque justo, o sea, pasó hace unos días y fue real lo que les estoy contando y al final queda una sensación de vergüenza, ¿no? Así que bueno, después de haber dicho esto, quiero retomar el tema que estamos hablando de la comunicación asertiva o el estilo asertivo, que vemos que va más allá de la comunicación. Tiene que ver con conducta, tiene que ver con pensamiento, y eso es un poco lo que vamos a abordar ahora. Existen estos estilos que le llaman de comportamiento social, que si se acuerdan o por si alguien no estuvo anteriormente, bueno, se divide en tres estilos: el asertivo, el agresivo y el no asertivo, el agresivo y el asertivo. Entonces, a nivel de comportamiento, vamos a ver cómo se distinguen entre ellos. Y el estilo no asertivo va a usar un volumen de voz bajo, ¿sí? O va a hablar no fluidamente o con bloqueos, puede llegar a tartamudear o a vacilar. Va también a rechazar el contacto ocular, mirada baja, rostro tenso. Esto un poco lo habíamos hablado en la vez pasada, pero vamos a aumentar más información. La persona va a tener una inseguridad frente al qué hacer y decir, o sea, no va a estar segura, no va a tener esta tranquilidad de lo que está diciendo o haciendo es lo que quiere decir o hacer, ¿no? Va a estar todo el tiempo como en una situación de duda. Y es una persona que también suele tener frecuentemente quejas hacia otras personas. ¿no? Por decir, no, X persona no me comprende. O tal persona es egoísta. O en general tener una sensación de que la gente se aprovecha de él. Y abro yo la pregunta, ¿por qué alguien que tiene un estilo que no es asertivo va a tener esta sensación de que se aprovechan? Y bueno, definitivamente que va más allá de una sensación, ¿sí? Quizá en cierto sentido, sí, la gente termina pasando límites. Pero la pregunta es, ¿pasan los límites porque son abusivos o porque la persona no sabe poner sus límites? Y en el momento que no sabe poner los límites y se cruza con alguien que tiene un estilo agresivo, entonces no se detiene, ¿no? Bueno, si la persona me está dando este permiso, digámoslo así, ¿no? De hacer cosas de más y que quizá al final la persona con la que se está tratando no se siente cómoda, ¿no? Y bueno, como no se queja, entonces quizás significa que le viene bien. No sé si alguna vez les pidieron que hicieran algo y ustedes no tenían ganas de hacerlo, pero al final como no dijeron que no, entonces la otra persona, bueno, pues, ¿no? Si me dice que sí o asienta o acepta, entonces será que se puede. Y al final, claro, la persona se queda, la persona que se queda callada, la persona que no dice, que tiene esta dificultad, te va a quedar con la sensación de que se aprovechan de él. Pero entonces, ¿se aprovechan de él o, en otras palabras, ponen los medios para que se aprovechen de él, ¿no? No es claro con sus límites y entonces por eso es que se aprovechan de él. Aquí un poco lo que yo estoy planteando es que hay una responsabilidad, no solamente se trata de decir soy víctima o no, la gente no me quiere o todos se aprovechan de mí, sino bueno, ¿qué te pone en ese lugar? Bueno, seguimos con el estilo que es agresivo y su volumen de voz es elevado. Puede hablar precipitadamente, hablar tajante, o también son personas que suelen interrumpir a los demás. El contacto ocular es retador y también suele tener manos tensas, postura tensa. Fíjense que aquí compartiría ciertos rasgos con el estilo asertivo. Pero su tendencia es el contraataque, o sea, no es de estar, en el caso anterior, es la persona a la que le pasan por encima. ¿Por qué? Porque no es clara con sus límites. Aquí, digamos, es la contraparte, es la persona que cuando no ve que alguien pone límites, entonces se atreve a dar ese paso más hacia adelante. Y termina afectando, termina invadiendo el espacio, el tiempo, los derechos de los otros. Y por otra parte, el estilo asertivo habla con seguridad, sin bloqueos, fluidamente, y expresa, es capaz de expresar sus sentimientos tanto positivos como negativos. ¿Eso qué significa? O sea, que va a decir lo que le hace bien y también lo que no le agrada. Si, por ejemplo, no, esta situación no me está haciendo sentir cómodo, o esta situación me está molestando, o esta situación no me parece justa, ¿sí? Se defiende, pero sin agresión. Y fíjense en este punto cuántas personas no han crecido con la idea de que si se defienden, entonces están siendo agresivos. Pero no, existe una forma de defenderse sin ser agresivos, o sea, siendo claros, estos son mis derechos, esto no te lo permito hacer, esto no va conmigo, o esto no son mis principios, o esto no te doy el privilegio de que lo hagas sin tomarme en cuenta. es una persona en ese sentido honesta, ¿sí? Honesto de que puede decir lo que siente, lo que piensa de las otras personas, si es algo que implica en la convivencia, pero sin ofender, sin decir, sí, sin hablar mal de la otra persona, sin agredirla. Y aquí fíjense cómo también muchas veces nosotros podemos relacionar la honestidad como un rasgo, o sea, negativo, en el sentido que ah, es una persona demasiado honesta, ¿no? Dice todo lo que le viene a la cabeza. No, cuando aquí estamos usando la palabra honesta no significa lo que coloquialmente se le llama sin pelos en la lengua. O sea, honesta es que si no le viene bien, si no puede ayudarte, si no le hace bien, entonces lo va a decir. Eso sería ser una persona honesta. Y es un rasgo muy, muy importante desarrollar en la convivencia con los demás. Y tiene la capacidad de hablar de propios gustos e intereses. Hay personas que a veces se mimetizan con el resto de las personas con las que conviven. Por ejemplo, si están con un grupo donde tienen un estilo de gustos o de comportamiento, entonces se va a mimetizar, o sea, va a imitar ese estilo y no va a tener el valor de decir, mi estilo es diferente, o a mí eso no me gusta, o yo no hago eso, o no está dentro de mis principios, etcétera. Entonces, es como que o se va a quedar callado, o inclusive va a adaptar los comportamientos o los rasgos sociales de las demás personas. En este caso, no, la persona va a tener claro cuáles son sus intereses. Si se dan cuenta, esto tiene que ver con límites, o sea, que la persona tenga clara cuáles son sus límites. Cuando una persona no tiene clara cuáles son sus límites, entonces, claro, es mucho más fácil el dejarse llevar o dejar que las personas pasen por encima de sus necesidades, derechos o de lo que le viene bien. Por eso es importante ver, bueno, hasta dónde esto me hace sentir cómodo, hasta dónde yo puedo ayudar a los demás sin que me afecte o hasta dónde yo puedo ayudar y cuidar los intereses de las demás personas sin que esto a mí me dañe, ¿no? Me hace pensar en una situación hace un par de años. Una mujer que estaba pasando por una situación bastante fuerte y me buscaba para que yo le diera terapia, ¿no? Entonces, generalmente cuando me busca una persona, yo le pregunto, una de las preguntas iniciales, o sea, solo antes de que conversemos, después hacemos una conversación ya más formal, pero al inicio, yo le digo, ¿de dónde me estás escribiendo? Para que yo pueda ubicar y podamos acordar un horario que nos quede bien para hablar. Entonces, esta persona, bueno, me decía el lugar en el que estaba y entonces yo le propuse cierto horario, me dijo, no, no me queda, tal horario, no, no me queda, ¿no? Entonces ella me decía que a ella le quedaba y me proponía un horario, que para mí eran las 2 de la mañana, una cosa así. Entonces yo le dije, no, mira, o sea, disculpa, yo no te puedo atender a esa hora porque en esa hora yo ya estoy durmiendo, ¿no? Entonces me dijo, bueno, voy a buscar otro horario, no sé qué, y a las semanas me vuelve a escribir e insiste, ¿no? Que puede justo en ese horario. Entonces, por más que yo tenga intenciones de ayudarle a alguien o le quiera acompañar en ese proceso, bueno, hay un límite que yo tengo, ¿no? Hay un horario en el que yo voy a trabajar. Yo no voy a levantarme a las 2 de la mañana o cambiar todo mi reloj y mi ritmo y mis actividades por atender a alguien a las 2 de la mañana, ¿no? Que era en este caso que la persona insistía como que a esa hora, porque a esa hora le quedaba bien. Entonces, si se dan cuenta, al final, en la convivencia, los tratos, todo lo que nosotros hacemos con la gente, bueno, es una cuestión de intercambio, ¿no? Hay que ver algo que a los dos nos quede bien, que a los dos nos convenga, que a los dos nos haga sentir cómodos. En el caso de que elegimos convivir, porque también hay muchas situaciones donde si la convivencia no se da y no va, y la otra persona pasa los límites y entonces todo el tiempo está pasando por encima de las demás personas, bueno, pues también en un tipo de situación así se vale decir por salud mental, física, emocional, espiritual, entonces yo mejor no convivo con esta persona. Si es alguien que no respeta los límites que yo le pongo y me causa mucho malestar, porque generalmente eso pasa, ¿no? La persona pasa límites y termina afectando a la gente con la que se relaciona. Y la persona que tiene muy bien ubicado hasta dónde está su límite, entonces también va a elegir y va a decir, no, aquí no, ¿sí? Aquí no es para mí. Pero por eso es importante, digámoslo así, si ustedes se han estado preguntando estas ya 3 semanas que venimos hablando acerca del tema de la asertividad, bueno, ¿cómo puedo ser asertivo o asertiva? Punto número uno, y pregunta cuáles son tus límites. ¿Lo sabes? ¿Los tienes claros? Porque si no, entonces hay que construirlos, hay que preguntarse cuál es mi límite. En cuanto a mi tiempo, en cuanto a la capacidad que yo tengo para apoyar a las demás personas económicamente, físicamente, socialmente, ¿no? O sea, ¿cuál es mi límite? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué está en mis manos para dar a los demás y qué está en mis manos, ¿no? Para cuidarme a mí, cuidar a mi familia. Entonces, esa pregunta es muy básica para lograr ser asertivos, o sea, ¿dónde está el límite de lo que es mío, de lo que tiene que ser respetable? También tema de valores, tema de principios. Ahora se me ocurre otra anécdota de cuando yo estaba en la secundaria, en esa época yo estaba en México, ¿no? Yo terminé toda mi educación en México y en ese momento era una de estas fiestas no me acuerdo si es el 6 o el 7 de enero, ¿no? Que cortan la rosca. Y entonces, claro, aunque se supone que la educación en México es laica, bueno, hay muchas cosas que entran de la cuestión religiosa, porque bueno, la gran mayoría de la gente lo practica y quien no lo practica tampoco le importa. Entonces, me acuerdo que esa ocasión, ¿no? La maestra dijo, no, pues le aumentamos un punto a quien participe en cortar la rosca. Entonces, yo nunca practiqué nada de esos temas y para mí estaba claro que yo no iba a participar y que no iba a ganar un punto por eso, ¿no? Entonces, me acuerdo que la maestra se ofendió, ¿no? Como, ¿cómo es que yo me negaba a participar? Inclusive mi mamá fue y habló con ella y le dijo no, que yo no podía y que no iba a participar y la maestra no entendía, ¿no? Y insistía, pero es que va a perder punto porque si no va a cortar la rosca, entonces no sé qué, ¿no? Pero solo es algo social, es algo de los amigos, no es nada religioso, no sé qué. Y obviamente ella no lo entendió, o sea, con toda la explicación que se le dio y lo que fuera, no lo entendió. Pero yo me acuerdo que en ese momento que yo tenía, será que 13 años, yo tenía claro que yo no iba a participar en esa celebración, ¿no? Por muy lo que sea que fuese que la maestra dijera, yo no iba a participar en eso. Entonces, fíjense cómo es algo que cuando la persona ya tiene sus límites claros, no va a pasar por eso, ¿no? Piensen en otra situación, llega alguien muy querido para ustedes, amigo, familiar, no importa, y les propone, vamos a robar, ¿no? Mira, ya tengo todo el plan, lo vamos a hacer así, y tú solo tienes que acompañarme. O sea, si la persona tiene en sus principios que no va a robar, inclusive que vienen y le dicen, tú no vas a hacer nada, tú solo vas a acompañarme, y ya está todo planeado, ¿qué dirían ustedes? Ah, pues sí, me lanzo, ¿no? Me arriesgo o no. Entonces, yo estoy aquí poniendo dos situaciones así muy, quizá, diferentes una de la otra o muy, muy simples, no lo sé, pero al final cuando una persona tiene una molestia interna de que alguien le está presionando de algo, entonces ahí se trata, ¿no? De parar y decir, a ver, o sea, realmente es porque estoy siendo muy cerrado, porque estoy siendo muy anticuado, porque estoy siendo, ¿no? Muy, muy, como dicen, ¿no? Con muy antiguo, muy retrógrada, o son mis principios y la gente al final tiene que respetar mis principios. Entonces, bueno, al final cada quien elige hasta dónde deja que los demás pasen esos principios y hasta dónde, claro que sí, existe la posibilidad de ser flexible y decir, bueno, la verdad que no es mi estilo o no suelo hacerlo así, pero se puede por convivir con la otra persona y por sumar en mi vida, que este punto es muy importante. O sea, si hay alguien que viene y me propone hacer algo diferente de como yo lo tengo habitualmente acostumbrado, como es mi estilo, como es mi educación, pero eso que me proponen es algo que me suma, ¿por qué no cambiarlo? Sí, claro que sí, ser flexible y decir, ok, yo antes lo hacía así, pero ahora lo voy a hacer así. Porque es algo que me está sumando, porque es algo que me está haciendo bien. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Y qué es lo que nos hace referencia, sobre todo del estilo que no es asertivo, que la persona termina cediendo o haciendo cosas que internamente sabe que no las quiere hacer, pero o se siente presionado o no tiene muy claro que ese es su límite. Y sobre la marcha va descubriendo que no le está haciendo bien esa situación, pero ya está involucrado, ya se siente mal, ya se siente que abusaron de él, ya se siente que pasaron por encima de lo que él quería. Entonces, por eso, bueno, como propuesta, ¿cuál es tu límite? Sería la pregunta. Ahora vamos a ir al tema del pensamiento, que en el estilo no asertivo, si la persona considera que evita molestar o ofender a los demás con las decisiones que toma. O sea, su balanza va a ser no molestar o no ofender a los demás. En esta situación que yo contaba con la maestra que me presionó y que, ¿no? Quizá entonces, si yo hubiese pensado, ah, es que quizá estoy ofendiéndola en su práctica o algo así, bueno, quizá hubiese yo cedido en ese momento, ¿no? O alguien que dice, bueno, no, no es lo que yo quiero, pero no quiero ofender, no le quiero decir a la otra persona que no. Pero ¿qué pasa al final? Que es una persona que se siente, que se sabe, que se considera a sí misma como sacrificada. Ahora hago la pregunta, ¿ser sacrificado es bueno o es malo? Cada uno tendrá su propia respuesta, pero en este sentido, o sea, el tema del sacrificio no es algo positivo, ¿no? De hecho, hace quizá un par de años escribí yo un texto que se llamaba como sobre, era acerca de la maternidad, ¿no? Y decía así, no te sacrifiques por tu maternidad, ¿no? Dale a tu hijo por amor, por placer, por amor, placer, por gusto, pero no por sacrificio. Porque esta frase es una frase que está muy arraigada, ¿no? Yo me sacrifico por mis hijos o yo me sacrifico por mi familia. Pero ¿qué significa sacrificarse? Sacrificarse significa anularse, ¿sí? O sea, yo me borro, yo no estoy, el que cuenta es el otro. Me sacrifico por mi familia, me sacrifico por mis amigas, me sacrifico por mi vecindario. Y al final, eso afecta porque la persona se borra. O sea, su deseo, sus necesidades no están ahí. O sea, solamente están las necesidades del otro. Y en este texto que yo les comentaba, que yo escribí, justamente hablaba de este lugar poco sano de las mamás que dicen, ahora lo que importa es mi hijo, ¿no? Y hacen todo un culto de que lo que importa son los hijos y entonces todo para mis hijos y la mujer no se cuida, no duerme, no come bien, ¿no? Todos sus hijos, su gasto, todo para los hijos, ella ya no se compra nada. Entonces, se trata de hacer un equilibrio, no se trata de anularse y entonces solamente ahora solo el esposo o solo los hijos o el hombre también puede caer en esta dinámica, ¿no? Todo para mi familia, todo para mi esposa. Y al final esto termina desgastando porque las necesidades de la persona son importantes. Y cuando una persona se anula por los demás, este lugar del sacrificado no es bueno al final a nivel anímico, a nivel de emocional, no es algo positivo. Los sacrificios en el contexto, por ejemplo, judío, y era justamente un animal que se daba en el lugar de algo, ¿no? Era, o sea, había literalmente, o sea, era un animal que perdía ahí la vida. Y bueno, eso actualmente no lo tenemos, no existe, pero Es justamente una cuestión de anular algo, ¿no? O sea, de que algo no está, de que algo ahí se borra, se quita. Entonces es una posición muy fuerte en las relaciones, esta posición del sacrificado. Y bueno, lo dejo como para pensar, para que cada quien se lo plantee. Y entonces, ¿qué suele pensar? Lo que yo siento, pienso o deseo no importa. Sí, lo que importa es lo que siente, piensa o desea la otra persona. Otro pensamiento que está de fondo en este estilo de el no asertivo es necesario ser querido y apreciado por todo el mundo. O sea, en aras de ser apreciado por la gente, de ser aceptado, de ser querido, entonces tiende a anularse, tiende a no poner límites, porque lo que quiere es ser aceptado. Entonces es como a todo precio, ¿no? A todo precio va a permitir que la gente sea la que termine ganando la situación. Pero su sensación es de sentirse incomprendido y manipulado, ¿no? Que esto ya lo hablábamos en el inciso anterior acerca del comportamiento externo, de que va a sentir que se aprovechan de él, ¿no? Que es justo esta sensación de que al final tiene malestar, pero vuelvo a mencionar la pregunta. ¿Es que se aprovechan de él? ¿Es que no lo comprenden? ¿Es que lo manipulan? ¿O la persona cede demasiado y entonces al final se queda con este malestar? Bueno, el siguiente, el estilo es el agresivo y esta persona se pone en el centro. Soy yo quien importa. Lo que los demás piensan o sienten, no me interesa, ¿sí? Eso va a ser como el pensamiento que la persona va a tener. Piensan que si no se comportan de esta manera, van a ser excesivamente vulnerables. O sea, en realidad muchas veces es una cuestión de compensación. Porque piensan que si no son así de agresivos o así de inflexibles, entonces van a pasar por encima de ellos. Sitúan las situaciones en términos de ganar, perder. O sea, ellos son los que siempre tienen que estar, que ganar en la balanza y los demás, por ende, son los que pierden. Saben que hay esta balanza de ganar, perder y prefieren ubicarse en la balanza de ganar. O sea, mejor yo gano y que el otro pierda. O sea, no existe un equilibrio, digamos, en este estilo. Piensan que siempre alguien va a salir ganando y siempre alguien va a salir perdiendo. Y en ese sentido, prefieren ser el que sale ganando. Y que sea el otro el que pierde. Y esto también está basado en una creencia de que hay personas que son malas, que merecen ser castigadas, y hay personas que son, que hacen cosas horribles o desagradables, y entonces, y eso hace que las cosas no salgan como a mí me gusta que saliesen, ¿no? O sea, la otra persona, fíjense, la colocan como la que tiene por ende que perder, la que merece ser castigada o la que hace cosas malas para mí y que por lo tanto, ¿no? La persona como que justifica, digamos, justifica el hecho de que abusa, justifica el hecho de que él es el que va a ganar y el otro va a perder, como que el otro se lo mereciera, como que el otro igual está haciendo algo malo, o más bien como que el otro está haciendo algo malo y esta persona lo está haciendo bien, y entonces se justifica abusar. Y el estilo asertivo, en los pensamientos que vi están de fondo, es que conocen y creen que es uno de sus derechos, y entonces lo tienen claro, ¿sí? Para sí y para los demás, o sea, no tienen problema en hacérselo ver a los demás. Y muchas veces las convicciones de una persona asertiva van a tener un fondo racional, o sea, va a haber ya sea un valor, una cuestión ética, un principio que lo va a fundamentar. Entonces, inclusive que haya alguien que le presione, puesto que tienen claro que esa idea es una convicción, entonces no van a dejar que le afecten, ¿sí? En esto que es importante para él. Ahora vamos a hablar acerca de las emociones que suelen tener las personas que están colocados en estos tres estilos. ¿Sí? En el estilo no asertivo, las emociones que suelen estar presentes es impotencia, sentimientos de culpabilidad, baja autoestima, deshonestidad emocional, o sea, que no aceptan realmente que se están sintiendo tristes, mal, incómodos, ¿no? ¿Por qué? Porque le dan peso a lo que sienten los demás. Pero eso al final deviene en ansiedad y frustración. O sea, a final de cuentas sí que hay un precio muy grande que se paga por usar este estilo, por estar basado en este estilo. O sea, imagínense, impotencia, ansiedad, frustración, culpa, ¿no? Por todo lo que está en juego, que decíamos es alguien que al final le están pasando por encima constantemente. Acerca del estilo agresivo, también va a ser una persona que va a padecer de ansiedad, pero decíamos que viene desde una lógica un poquito diferente, ¿no? Una ansiedad que va a intentar compensar todo el tiempo, que no le hagan daño y ser la persona que siempre sale victoriosa, que siempre está como a la defensiva, se está cuidando de los demás, entonces eso también al final tiene este ingrediente de ansiedad. Hay sentimientos de soledad porque la gente al final termina alejándose, termina poniendo límites o termina al momento de sentirse afectados, bueno, termina dejando de convivir. Se siente incomprendido y también va a tener culpa y frustración. También en el caso del estilo agresivo va a haber una baja autoestima de fondo, sumado a que va a tener una sensación de falta de control. O sea, vemos que en realidad su lógica es controlar la mayor parte del tiempo el resto de personas o de situaciones. ¿Qué pasa? Que no siempre las personas se van a someter o van a aceptar su propuesta, ¿sí? Su presión. Entonces, eso le va a dejar con una falta de control bastante marcada. Va a sentir mucho enfado constantemente y esto se extiende cada vez a más personas y más situaciones. O sea, es algo que al final en el día a día, en las relaciones, va a ir afectando. Llega a un círculo nuevo, a un trabajo nuevo, a un lugar nuevo y entonces la gente va a ir cayendo en cuenta que esta persona suele abusar, ¿sí? Suele ser quien siempre quiere terminar ganando y todo lo que ya hemos explicado y al final, bueno, se termina quedando solo, pero siente que las personas pues se alejan. Y esto le lleva a sentir enojo contra las personas. Y por otro lado, va a tener en el área compensatoria que yo les decía, va a ser como un estilo de honestidad emocional, ¿no? Va a pensar que expresa lo que siente y que no engaña a nadie. O sea, en esta área van a sentir tranquilidad, de decir, bueno, yo fui honesto, yo le dije lo que pensaba, o yo tenía que decirlo, yo no me podía quedar callado. Y entonces esta situación le va a hacer sentir como que sí vale la pena seguir, le va a reforzar, que sí vale la pena usar este estilo porque al final en realidad él está siendo honesto, ¿sí? Y va a tomar como que la gente se ofende muy rápido, que la gente no tolera o que la gente no acepta las críticas, pero él no, se va a decir a sí mismo que está haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque está siendo honesta y no está engañando. Y finalmente, acerca del estilo asertivo, va a tener una autoestima buena, no se va a sentir ni inferior ni superior a los demás, va a tener satisfacción en las relaciones que tiene y va a sentir que hay respeto por sí mismo, o sea, que con los demás lo respetan y que además él se respeta. Y también va a tener una sensación de equilibrio emocional, ¿sí? A grandes rasgos. Así que bueno, creo que por mi parte por acá nos detenemos. Le paso la batuta a Hanna para que nos comente si están escribiendo, comentando, mandando saludos. Y adelante, querida Hanna.
Gracias,
Te cedo el
Rabanit.
micrófono.
Ay, perdón. Gracias, querida Rabanit, por esta hermosa enseñanza que nos ayuda a continuar identificando que, en qué parte estamos para poderlo trabajar y para poder.
Espero que me sigan escuchando. No sé si es un problema que estamos teniendo.
Perdón,
Ah,
Rabanit,
acá
es que no
está.
prendí el
No
micrófono
se preocupe.
del Zoom.
No se preocupe.
Sí, comentaba que muchísimas gracias por esta enseñanza que nos comparte el día de hoy. La verdad es que nos ayuda para continuar identificando en qué parte estamos para así poderlo trabajar y poder, pues no sé, si quizás estamos en el área de la persona agresiva, pues entonces dirían por ahí bajarle dos rayitas, ¿no? Si estamos en la contraparte, pues entonces tratar de ser, de cambiar también ese aspecto a fin de que podamos estar en un punto equilibrado. Muchísimas gracias, Rabanit, por esta hermosa enseñanza. Tenemos mensajes, los invitamos a que nos envíen preguntas a nuestra querida Rabanit. Mientras tanto, me gustaría saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan en Estados Unidos, Colombia, Argentina, Venezuela, Alemania, Costa Rica. Y aquí hay unos países que no me identifica qué país es, pero les mandamos un afectuoso saludo hasta donde se encuentran todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta hermosa clase. Lo que sí tenemos es saludos y aquí nuestra amiga Alicia nos escribe, dice, saludos y bendiciones a todos de la radio, a una servidora, a nuestra querida Rabanit y todos los que escuchan. Muchísimas gracias, querida Alicia, por ese hermoso mensaje que nos envía. El Eterno le bendiga muchísimo. Muchas bendiciones hasta Costa Rica. Nuestra amiga Yorbelis dice, Shalom, hermosa Rabanit, aquí atenta escuchando este hermoso programa. Saludos y un fuerte abrazo. Gracias, amiga, por tus saluditos y bendiciones. Nuestro amigo Jaco Méndez dice, Shalom, qué alegría escuchar, estimada Rabanit Yael Stoller, sus enseñanzas para mi crecimiento espiritual. Gracias al Eterno por la bendición del taller de valor del habla. Gracias, estimada Rabanit Yael, estimada Alma Diego, a una servidora, reciban las bendiciones desde lo alto. Gracias, estimado Jacob, y un saludo a las hermanas Méndez hasta Guanajuato, México. Por el momento son los mensajes que tenemos, mi querida Rabaní, ¿desea agregar algo más?
Bueno, quiero reiterar algo que dijimos la semana pasada, pero por si alguien no estuvo en las veces anteriores, que una de las razones por las que yo quise hablar de este tema, compartirles sobre este tema, es más para llevarlo a la reflexión personal, que cada uno se piense en base a lo que, a dónde puede ubicarse, ¿no? En este tipo de estilos, ya sea el asertivo, ya sea el agresivo o el que no es asertivo, y que bueno, que cada quien se coloque, digamos, se piense y que en base a eso se pueda hacer un trabajo personal. No se trata entonces de ahora ponernos a clasificar a la gente con la que yo convivo y decir, ah, sí, fulano es así o fulana es así, ahora lo entiendo todo, ¿no? Y por eso es que no se trata aquí de que esto nos venga a generar coraje, enojo, rencor, el rechazo hacia la gente, sino trabajar en uno mismo, decir, bueno, ¿qué cambio me haría bien para que yo pudiese ser más asertivo o para que yo pudiese mejorar mi convivencia? O quizá realmente estoy siendo muy laxo o estoy pasando por encima de mis necesidades, ¿no? Que esto es algo que suele estar de fondo al final y que es una de las fuentes de la molestia cuando una persona no está siendo asertiva, está siendo pasiva en cuanto a este estilo. O que también una persona diga, bueno, ¿por qué la gente siempre se aleja de mí? O porque en cualquier lugar que piso la gente me rechaza o se enojan o porque me quedo solo. Bueno, entonces, ¿qué responsabilidad hay por parte de la persona que se está sintiendo así? Y que al final si se dan cuenta mucho de esto tiene que ver con el habla, pero también con cosas que van más allá del habla, con los pensamientos, con la conducta, que al final todo es una cadena, ¿no? Eso también los sabios nos lo conectaron muy bien y dijeron que son las tres esferas de la persona, el pensamiento, el habla y la acción. No estamos desconectados, no es que mi pensamiento es, digamos, en una dirección y mi habla es en otra dirección y mi conducta es en otra dirección. No, al final los tres están alineados y por eso cuando nosotros estamos alineados en pensamiento, conducta y emoción, pero hacia algo que nos dirige hacia un bien común y un bien social, entonces ahí es donde esta sensación de malestar constante disminuye, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que yo quería hablarlo para pensar este tema del habla que a veces. Podríamos, no sé si al inicio de todo este taller que ya tenemos un rato, bendito el Eterno, compartiendo este espacio, quizá hubo quienes pensaron que, ah, claro, el valor del habla tiene que ver con cómo ser siempre bueno, ¿no? Y quizá en algunos de estos rasgos que estamos viendo, el hecho de poner límites no siempre significa ser el bueno de la película, pero a veces tenemos que poner los límites por cuidado personal, y eso es correcto, tanto por la Torah como para nosotros, ¿no? Entonces, eso me gustaría añadir.
Muchas gracias, Rabanit. Muchas gracias, Rabanit. Tenemos aquí mensajitos, nos siguen escribiendo nuestros amigos. Perdón.
Adelante, sí.
Nuestra amiga, perdón, nuestro amigo Jaco Méndez dice: Shalom, estimada Rabanit, una pregunta. ¿Es llevar un equilibrio en ser pasivo, dominante, asertivo, menos agresivo?
Bueno, o sea, está el tema del ideal. El ideal es ser asertivo todo el tiempo. Ahora, no somos máquinas, no somos robots y a cada uno se nos mueven cosas diferentes en la vida que nos llevan a ser o agresivos o pasivos. Entonces, o sea, si me preguntan en términos de ideal, lo mejor es ser siempre asertivos, pero hay situaciones donde la cuestión emocional o el trabajo o la historia nos pesa más y nos pone en una situación donde terminamos siendo no asertivos, en el lado de la balanza que sea. Entonces la idea es eso, es ser asertivos, pero la realidad no siempre es así. Digamos que basta con el hecho de que hagamos consciente que hay situaciones, hay temas, hay personas con las que no estamos siendo, o en las que no estamos siendo asertivos, ¿no? Por ejemplo, una mamá me comentaba también hace poco tiempo que su hija está teniendo un conflicto donde hay una dinámica que se generó en su escuela donde tiene una amiga que es como que la que decide todo por ella. Ella no se comporta así en otros ambientes, es decir, en la casa no es así, en las actividades extraescolares no es así, con familiares no es así, pero justamente en la escuela entró en una dinámica donde una niña es la que, o sea, la que elige por ella, ¿no? Y le dice, tú vas a pintar de este color y entonces la niña hace eso. O sea, las maestras no la escuchaban hablar nada, nada. Imagínense, era como el titeretito de la otra niña. Entonces, a veces, como esta historia, esta niña, igual nosotros, puede que en un ambiente o en una relación específica, justamente ahí se juega algo que tenemos esa tendencia a ser o más asertivos, o más, perdón, agresivos, o más pasivos, y entonces si hay un área en donde trabajarlo, pues bueno, pues hacerlo en esa área, ¿no?
Gracias, Rabanit. Nuestra amiga Cindy pregunta, dice, ¿en algunos casos puede ser necesario los sacrificios?
Wow, excelente pregunta. No podría contestarla así tan superficialmente, habría que ver a qué le llama sacrificio, ¿no? En mi opinión, no. O sea, nunca es bueno sacrificarse, pero más bien necesitamos más información. O sea, ¿a qué le llamaríamos sacrificio? Quizá lo que está definiendo como sacrificio no es como tal lo que dijimos, pero habría que revisar, no sé.
Gracias por su respuesta. Nuestra amiga Merari dice, qué importante es no sentirse culpable cuando uno tiene que poner límites. ¿Es válido? Gracias, Rabanit.
Es válido, pero es un punto a trabajar, porque si la persona se está sintiendo culpable, ¿no? Hay también un tema como de generar deudas, es una cuestión inconsciente, que la persona siente que tiene una deuda con X persona y entonces por eso deja que le pasen por encima, ¿no? Porque es como que tiene esa deuda que pagar con X persona. Y claro, cuando no está pagando esa deuda, es como que viene la culpa, pero como dije ya anteriormente, eso tiene un precio y es un precio que la persona al final termina pagando con su malestar emocional o al hacer una modificación en esa dinámica. Entonces, al final se paga algo, ¿no? Si la persona se somete, va a pagar algo y si no se somete, va a pagar también algo, va a tener un costo ese movimiento.
Qué interesante todo esto que nos comenta Rabanit. Agradecemos a todos ustedes que nos envían sus preguntas porque ahora sí que es un plus para la clase. Cada vez que ustedes preguntan, nuestra querida Rabanit nos responde y enriquecemos este conocimiento. Nuestra amiga, aquí dice, agradecemos a nuestra amiga que nos envió una lluvia de bendiciones en el grupo de la radio. Muchas gracias, estimada, por sus bendiciones. También nuestra amiga Yvonne pone Baruch Hashem, Shalom, comunidad Noah Hidalé Bazar, Baruch Hashem por todo lo que nos da y grandes enseñanzas de vida. Gracias, estimada Rabanit, a una servidora y a todo el equipo de la radio por hacer esto posible. Que tengan todo lo bueno y dulce siempre atentamente, Yvonne. Muchísimas gracias, amiga, por este bello mensaje y por tus bendiciones. Nuestra amiga Cindy dice, por ejemplo, el hecho de cuando un familiar enfermo o alguna situación de esa índole. Yo, mire, voy a juntar las preguntas para entenderlo mejor. Ella preguntó primero, dice, en algunos casos puede ser necesario los sacrificios, por ejemplo, el hecho de cuando un familiar enfermo o alguna situación de esa índole.
A ver si puedo explicarlo, si logro transmitir a lo que yo me refiero. Sí es cierto que hay situaciones donde una persona tiene que dar un montón. O sea, que no es una situación equilibrada. Yo puse anteriormente el ejemplo del texto que yo escribí haciendo alusión a la maternidad. Y voy a seguir con esa línea y que cada quien lo ubique, porque es similar, por ejemplo, con un familiar que está enfermo. Pero sí es cierto que hay algo del ejercicio de maternidad-paternidad que, digamos que en términos coloquiales, ¿no? Se le llama ser sacrificado, o sea, el bebé se despierta a muchas horas, depende completamente de los padres. No hay aquí un equilibrio, ¿no? Por muy satisfactorio que sea, es algo desgastante, es algo que requiere de dar un montón. La pregunta es, ¿yo doy a mi hijo, me desvelo, dejo de trabajar por un tiempo o estoy con él y lo llevo a todos lados porque le quiero dar, porque lo amo, porque me enriquece? En este momento, en este periodo de su vida, darle o porque digo es que me estoy sacrificando por él. ¿Se entiende? Es diferente cuando yo digo le estoy dando a alguien porque lo quiero, porque me necesita, por ejemplo, en el caso de un bebé, también en el caso de un familiar enfermo. Le doy porque me necesita, porque lo amo, porque quiero acompañarlo, porque no lo quiero dejar solo en este proceso. Pero es diferente cuando yo lo explico por esas razones, a decir porque me estoy sacrificando, porque la posición del sacrificado es ponerse en una situación de el pobrecito, ¿no? Es como, ay, es que yo me estoy sacrificando y ¿cuál es el problema de esta posición de sacrificarse? Que al final siente que está perdiendo algo. ¿Sí? Que está cediendo, que está dando de más. Entonces, cuando nosotros nos colocamos en esta posición, es algo que al final desgasta, que al final la persona queda con esto que yo llamaba molestia, que puede verse de muchas maneras, emocionalmente, físicamente, en muchos aspectos, pero al final la persona no está contenta con eso que está haciendo. Esa es la diferencia entre ser sacrificado y hacerlo por otra razón. No sé si ahora se entiende un poco mejor a lo que yo me refería. No es que el término de sacrificado sea malo, pero generalmente implica una cuestión de víctima, ¿no? Es como, por ejemplo, en hebreo el término de sacrificado justamente se usa en el ámbito de violencia. ¿Sí? La persona que le, o sea, en hebreo el término sacrificio, ¿sí? Se dice korbán, quizá lo hayan escuchado. Entonces, en el hebreo moderno, ¿sí? Cuando alguien se le dice que es korbán, se refiere a una persona que está siendo violentada. No es una persona que se sacrifica, así como quizá en español a veces se suele usar como, ay, es que es alguien sacrificado, como algo bonito, algo romántico. No, en hebreo significa alguien que está siendo violentado, ¿sí? Es el abusado. Entonces, bueno, lo digo al final para que cada quien lo reflexione y que al final esta posición, ¿no? Desde dónde lo estoy haciendo, si lo estoy haciendo desde el lugar que quiero dar y que quiero sumarle al otro y que quiero acompañar al otro, o sea, eso al final da más fuerza que decir lo hago por sacrificio. Pero bueno, esa es mi opinión. Al final, también ustedes pueden no estar de acuerdo.
Muchas gracias, Rabani. Nuestra amiga Cindy dice: saludos, Rabani Yael, señora Alma, a una servidora y todos los que hacen posible estas enseñanzas y todos los oyentes, bendiciones de lo alto. Muchísimas gracias, mi querida Cindy, por sus preguntas, por sus saludos y bendiciones, y deseamos que haya sido contestada su pregunta. Mi querida Rab, bueno, aquí nos llegó nuestro amigo Jacob, dice: gracias, estimada Rabani, por su valiosa respuesta. Voy a volver a escuchar las clases que nos ha compartido sobre este tema. Hay algo que no me queda claro, y así ponerlo en práctica cuando tenga más claridad con la ayuda de Hashem. Gracias. Gracias, estimado Jacob. Y sí, es muy bueno que volvamos a repetir por si se nos pasó un detalle. Entonces, sí. Ahí lo entendamos. Nuestra amiga Cindy dice: ya entendí, querida Rabanit, no hacer una acción con ego. Y bueno, mis queridos amigos, muchísimas gracias por escribirnos. Hemos llegado a la hora. Querida Rabanit, ¿desea despedirse o agregar algo más?
Solo agradecerles a ustedes que permanecieron hasta el final del programa, que están también muy dispuestos siempre también a estar aquí, a hacer el repaso, a preguntar, a participar y bueno, que con la bendición del Eterno podamos seguir teniendo la posibilidad de compartir este espacio, de seguir aprendiendo juntos y les deseo que tengan excelente semana. Bendiciones, salud y bueno, nos estamos escuchando la siguiente semana con la ayuda del Creador. Bendiciones para todos, gracias también a Hanna y a la radio y todo lo mejor para ustedes.
Amén, muchísimas gracias, Rabanil. Al contrario, gracias a usted por compartirnos estos valiosos mensajes. Muchísimas gracias a nuestra amiga Alma Diego también por compartirnos esta clase. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos nuevamente. Y nuestro estimado Jacob dice: Shalom, estimada Rabanit, que tenga una semana bendecida, que Hashem le siga protegiendo a usted, su familia, a todo el pueblo de Israel. Shavuot, gracias. Gracias, estimado Jacob. Y bueno, amigos,
Amén, gracias.
hemos llegado al final de este programa. Deseamos que todos tengamos una semana con muchas bendiciones y alegrías. Los invitamos a que nos acompañen en los diferentes programas de la Radio Nuájida. Al rato 5 de la tarde, Shabbat Gigante Musical, no se lo pueden perder. Así que, amigos, vamos a poner en práctica, vamos a identificar nuestros rasgos, nuestro día a día para poder ser mejores. Se despide su amiga Hanna Hernández y con la ayuda del Eterno nos vemos para dentro de 8 días con nuestro taller El Valor del Habla. Shalom.
To make a blanket statement, but I changed my mind, I can't relate it.